Bueno, me llamo Daniel Rodrigo Aguilar López, soy psicólogo, egresado de la UNAM. Actualmente soy maestrando de la Universidad de Buenos Aires y aquí en la universidad soy profesor de la carrera de Psicología del Sistema Abierto. Mi área de trabajo es lo que tiene que ver con la subjetividad masculina, las masculinidades. Y todo lo que tiene que ver con la implementación de la perspectiva de género, pero a partir del trabajo con hombres, es decir, cómo nos involucramos los varones en la construcción de la equidad, en el fomento de la paz, en el establecimiento de nuevas formas de relacionarnos con las mujeres, entre los hombres y también de manera personal, es decir, con uno mismo. ¿No? Ahí el tema de la subjetividad masculina. Bueno, es un tema complejo porque de entrada culturalmente no hay una forma que podremos determinar para decir de esta manera te puedes cuidar, de esta manera te relacionas contigo, de esta manera exploras tus afectos, tus emociones y analizas la forma como te conduces. Es decir, no tenemos como el hábito ni la cultura de revisarnos a nosotros mismos para hacer un ejercicio de introspección y entonces ver hasta qué punto lo que hemos aprendido genera relaciones constructivas, creativas o más bien destructivas y dañinas, ¿no? Entonces es complejo de repente estudiar el tema de las masculinidades porque atravesar por esos temas implica que uno también revisa de manera personal cuál es el estatus que uno tiene, por ejemplo, en términos de afectos, de relaciones, hasta qué punto uno reproduce la cuestión cultural que uno critica y estudia, o está promoviendo un cambio de forma concreta, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que lo hago con, digamos, en los espacios universitarios es a través de talleres vivenciales. Que inician con una formación conceptual y que, digamos, el eje transversal es que los hombres podamos criticar la forma como hemos sido constituidos para replantear la manera como nos relacionamos, pero también que quede algo para nosotros, es decir, algo a partir de lo cual uno pueda seguir creciendo personalmente. No solamente en términos de establecer otras formas de relacionarnos con las mujeres o con otros varones, que no sea, por ejemplo, la competencia o la dominación con las mujeres, sino también cómo establecemos mecanismos para que uno pueda ir revisando los propios sentimientos y las acciones, ¿no? Me parece que ha habido un trabajo importante, sobre todo de la sociedad civil organizada para ir implementando la equidad y el trabajo con varones. Sin embargo, aún no se considera un tema urgente o algo importante que contribuye a la construcción de la equidad. Pensamos todavía que equidad, género, solamente implica e involucra a las mujeres. O que el feminismo es que las mujeres atacan a los hombres. Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajo no se puede detener y tiene que seguir siendo intenso en el sentido de generar esta idea de que la equidad se construye entre mujeres y entre hombres, ¿no? Entonces, de entrada yo pensaría eso, que el trabajo no se puede detener, incluso tiene que seguirse fomentando, ¿no? La construcción de la equidad participando mujeres y hombres. Ahora, en nuestro país es un tanto complejo porque a veces estas temáticas se prestan para más bien para una situación más de moda o una situación con un interés político, pero con algo concreto muy escaso. Digamos, el que realmente los varones se involucren en la construcción de la equidad es un tema que a veces no siempre. Bueno, más bien, no siempre vemos, no a veces, no siempre vemos. Solamente se queda en el discurso, se queda en lo políticamente correcto, se queda en el ya no expresar un pensamiento misógino, en el silencio, o en el subestimar a las mujeres con la caballerosidad, por ejemplo. Pero de fondo sigue habiendo una idea de la masculinidad que llamamos hegemónica, en donde tenemos que ser protectores, tenemos que ser los líderes, tenemos que ser el foco de atención. Es decir, el trabajo que se fomenta necesita mayor intensidad en el sentido de dirigirse hacia un cambio que pueda ser tácito. Y bueno, eso requiere, pues, no solamente más aliadas, que en ese sentido las mujeres han hecho su propio movimiento, sino también de varones que nos involucramos en esa situación, ¿no? Y como lo decía, y en eso quiero ser como muy enfático, no solamente para fomentar otras relaciones con las mujeres, sino también entre nosotros, ¿no? Dejar de pensar que la competencia es una forma como es el único código a partir del cual podemos vincularnos con otros varones, ¿no? Bueno, eso podría comentar al respecto. Y con respecto a lo que me decía de como mexicano, como académico, como varón, pues estos temas todo el tiempo te traspasan, te hacen cuestionarte, te hacen replantear, te hacen estar muy al pendiente de la forma como te conduces, la forma como piensas. Es decir, considero que trabajar el tema de masculinidades siendo varón, tengo una responsabilidad que yo he asumido, seguramente nadie me ha asignado, yo he asumido como una responsabilidad doble, no solamente por establecer un discurso formal o científico en ese sentido, sino también un discurso personal, ¿no? Es decir, cómo llevo la equidad y la construcción, la generación de la paz, por ejemplo, con las mujeres con quienes me relaciono, o con otros varones, con compañeras académicas, con compañeros de mayor jerarquía académica, ¿no? Es decir, los temas de género y de masculinidades todo el tiempo te interpelan y te hacen replantear lo que haces y lo que planteas en el discurso, ¿no? Sí, curiosamente es paradójico porque precisamente son más las mujeres que egresan, bueno, es más de la mitad de la población del país, las mujeres, y sin embargo, el hecho de llevar a los hombres a replantearse su masculinidad es algo que todavía no se hace. Finalmente, lo que en el programa nos ha llevado a cuestionarnos qué estamos haciendo en el sentido de reflexionar sobre las masculinidades, justamente es que se ha generado esta idea de que la equidad se construye con ellas y con nosotros, en donde ellas llevan un trabajo de años que tiene un sentido, que tiene un objetivo de empoderamiento, de resignificación de su feminidad, de su forma de vivir, su ser mujer. Pero de dado de los varones, difícilmente podremos hablar de, por ejemplo, empoderamiento. Más bien lo que estamos haciendo a través de talleres, más que de empoderamiento, sería que podamos reflexionar, criticar y entonces reestructurar la forma como vivimos nuestra masculinidad. Porque, digamos, culturalmente, institucionalmente, los hombres somos el centro. Somos quienes coordinamos, somos los que llevamos. Entonces, empoderarnos sería una situación un tanto compleja, que si se quiere llevar así, tendría que ser muy delicado el trabajo, justamente para evitar el generar de una postura de poder algo que sea realmente inquebrantable. Entonces, más bien lo que planteamos es reestructurar, criticar, revalorarlo. Y saber que hay diferentes formas de vivir lo masculino, que todo mundo hablamos de lo masculino, pero en realidad no sabemos qué es eso de lo masculino. Y que cada, por ejemplo, cada asistente a un taller de sensibilización, cada estudiante que inicia este proceso de replantear su vivencia, su subjetividad, pueda determinar cómo quisiera, cómo proyecta vivir el ser varón. En una cultura que pues sabemos que es preponderantemente misógina, machista, homofóbica, ¿no? Es decir, es como hacer trabajo para dar lugar a otras masculinidades, ¿no? Que a mí, por ejemplo, en lo particular, yo me resisto a hablar de nuevas masculinidades, porque entonces eso me lleva a decir, bueno, y entonces los que nos cuestionamos somos los nuevos y los otros son los viejos, pero eso es un tanto peligroso porque nos haría pensar que los nuevos, por ejemplo, ya no somos misóginos o ya no somos machistas, ya no somos homofóbicos. Y eso en la realidad no es así. El haber crecido y estar en una cultura que es misógina, con una crítica, por mucho que sea enfática, no se desestructura tan fácilmente esa idea. Requiere un proceso. Y igual como psicólogo, considero que también ese proceso requiere una revisión incluso terapéutica, de replantear nuestros afectos, nuestras conductas, y que va más allá de reflexionar sobre un texto, ¿no? Es un trabajo personal profundo el que se necesita, ¿no? Claro, creo que nos pasa mucho en las ciudades que pensamos que la realidad es lo que está solamente en mi colonia o en lo más inmediato, pero en realidad los cambios se generan movilizando incluso las estructuras más alejadas y que en muchas ocasiones no conocemos. Entonces también desde la academia creo que es un reto importante y un trabajo pendiente el, por un lado, llevar una investigación, pero también poderlo llevar hacia una aplicación, algo concreto. Digamos, se ha hecho investigación importante sobre el tema de masculinidades, pero creo que también nos sigue haciendo falta el llevar esto precisamente a comunidades alejadas, en donde los modelos son claramente tradicionales, ¿no? Y en donde a veces ni siquiera son los hombres los que sostienen ese modelo, sino también hay mujeres que lo sostienen. Y esto es parte de la misma, digamos, del hecho de pertenecer a la cultura, ¿no? Como comentaba hace rato, es complicado de desentenderse de eso. Todo el tiempo hay que estar atento, hay que estar analizando, reflexionando. Entonces, bueno, creo que la apuesta de las masculinidades, desde mi punto de vista, sería que más que plantear un modelo de intervención o un modelo de otra masculinidad, sería reconocer que lo que sí tenemos como modelo funciona, pero de forma defectuosa, genera daño, genera sufrimiento. Entonces, en vez de adoptar otro modelo, creo que es importante deconstruir este modelo que genera sufrimiento y darle voz, darle lugar a otras formas de masculinidad que sí existen, pero que en muchas ocasiones son avasalladas por el modelo hegemónico, del que todos tenemos algo, del que todos reproducimos algo. Entonces creo que la idea, la propuesta es deshacernos de ese modelo y darle lugar a otras formas que no generen daño. Sí, bueno, la intención del encuentro es justamente para, más que para mostrar lo que se está haciendo en la universidad, y nosotros lo pensábamos para también escuchar lo que se está haciendo en otros lugares y poder hacer alianzas de trabajo. Es decir, a veces uno está tan metido en la academia que no se percata que lo que uno está haciendo, hay alguien más que ya lleva tiempo haciéndolo y que el sumar esfuerzos, que más que complementarse, sería el reconocer las diversas formas de aproximarse a un tema, pueden enriquecer la intervención y pueden aportar bastantes elementos a lo que uno viene haciendo. Entonces, la diversidad de temas fue en el sentido de poder ampliar el concepto justamente de equidad, ¿no? Que la equidad es digamos como nuestra meta, ¿no? Cuando trabajamos estos temas de género, de las masculinidades, nos enfocamos hacia promover hacia difundir, pero también generar la equidad. Entonces, para hablar de ese tema, necesitamos saber qué se hace con los varones, qué pasa con el tema de la violencia, qué pasa con el tema de las mujeres, qué pasa, por ejemplo, también con el colectivo LGBT. Es decir, la perspectiva de género nos da esta, es como una de esas bondades que tiene, el poder atravesar los temas cotidianos bajo esa mirada. Es decir, hasta dónde, por ejemplo, en el colectivo LGBT, se siguen reproduciendo los esquemas hegemónicos en donde lo masculino es lo que prevalece, lo masculino es lo valioso. Y aquello que se considera femenino, entonces es motivo de descalificación, es motivo de enjuiciamiento, ¿no? O por ejemplo en el tema de la violencia, lo que comentaban incluso en la última mesa de masculinidades, es importante también hablar de la violencia de las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres. Cómo la misma cultura hace que uno incorpore mecanismos de sometimiento que hacia los hombres ya tenemos identificado, cuando es de un hombre hacia otro hombre o hacia las mujeres. Pero cuando este mecanismo es reproducido por una mujer, ahí hay que hacer también un análisis, ¿no? Y ver que la violencia es una condición a la que accedemos hombres y mujeres. No es igual en términos de expresión, no es igual en términos de vivencia ni de aceptación. A los hombres se nos pide que seamos así, ¿no? Y hay quien lo reproduce. O incluso en una organización, en una institución, si está a cargo una mujer, se le pide que sea así, que sea aguerrida, que sea violenta, que sea este papel hegemónico, ¿no? Entonces, hablar de diferentes temas, violencia, comunidad LGBT, masculinidades, educación en el encuentro, es justamente para generar la idea y hacer un proyecto en donde la equidad sea algo tangible, algo que podamos no solamente hablar, discutir con las mujeres, ¿no? Sino que se pueda extrapolar a pues la mayoría de la población. Incluso, bueno, también, por ejemplo, un tema que no vamos a hablar, pero que es importante, es cómo fomentamos la equidad en la infancia, por ejemplo, desde las primeras etapas. ¿Cómo hacemos esta distinción de los juguetes, de la forma como vestimos a los niños, a las niñas, ¿no? Y que necesariamente se tiene que ver desde la perspectiva de género, ¿no? Digo necesariamente cuando se tiene la intención de construir la equidad, ¿no? Que deje de ser un tema solamente de las mujeres. Y no para que uno pueda, como, digamos, decir que hay que generar espacios de equidad en donde solamente haya mujeres, sino que cómo traemos también la participación de los varones, ¿no? Que me parece que es una pieza fundamental en la construcción de otras sociedades, ¿no?